Bueno, sin dudas, Malvinas está llena de historias, de hazañas y de proezas aéreas, ¿no? El 2 de abril de 1982, en el inicio de la Operación Rosario, la primera aeronave que aterrizó en la pista de Malvinas fue un Hércules C-130. Estos aviones establecieron un puente logístico muy importante entre el territorio, entre nuestro territorio y las Islas Malvinas, llevando municiones, armamento, comida y también personal. Y partían desde el continente hacia las islas con tripulaciones integradas por 7 soldados de la Fuerza Aérea. Hacían abastecimiento también de combustible en pleno vuelo, hacían vuelos rasantes. La verdad que los C-130 tuvieron una destacada actuación en el conflicto de Malvinas. Hay una plaza en Banfield, en la provincia de Buenos Aires, que lleva el nombre de uno de los pilotos de Malvinas. Y él es el capitán Rubén Héctor Martel, que siempre fue recordado por los arriesgados vuelos que realizaba durante la Guerra de Malvinas para detectar la flota británica. Lo llamaban los vuelos locos, los vuelos locos. María Laura Martel Barcia es la hija del mayor Rubén Héctor Martel, excombatiente y héroe de Malvinas. María Laura, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto.
¿Qué tal, Eduardo? Mucho gusto. María Laura Martel, aquí a tus órdenes.
Bueno, le agradezco infinitamente. Sé que es la primera vez desde aquel 82 que usted nunca habló de este tema y me gustaría que usted me recuerde a su papá.
Bueno, gracias primero por esta llamada. Yo quiero recordar no solamente a mi papá, sino a los 649.
Claro.
Y en particular quiero de alguna manera traer en este día que en donde se inicia todo este Vía Crucis, que fue para todos los que tuvimos un familiar que participó en la guerra, que fueron, si uno multiplica 649 por una familia tipo de 4, estamos hablando de 2.500 personas, 2.500 deudos, ¿no? Que hicimos el duelo, o que algunos todavía lo están haciendo como Dios nos dio a entender, ¿no? Yo realmente si estoy aquí es hablando con usted gracias a mi mamá, Elisa Barcia, que hizo un gran esfuerzo, un gran trabajo para darnos la oportunidad a nosotros tres, a mis hermanos y a mí, de poder ser felices y de poder hacer, digamos, una experiencia de vida lo más hermosa posible, ¿no? Yo quiero recordar a mi papá, lo recuerdo todos los días, Eduardo. Yo no lo recuerdo a mi papá solamente el 2 de abril. Yo a mi papá lo tengo conmigo todos los días. Mi viejo está en mi corazón. Y como dicen en la película de Colco, las personas mueren cuando las dejamos de recordar. Mi papá era un profesional, un profesional apasionado por volar. Encontró en la Fuerza Aérea la oportunidad de hacerlo. Era un tipo muy optimista, un tipo muy responsable, tenía su carácter, obviamente, amaba volar por encima de cualquier otra cosa, ¿sí? Y fue a hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? Que fue cumplir con la misión que le dieron, ¿sí? Para nosotros, voy a hablar en particular por mí, fue difícil atravesar el duelo, ¿no?
¿Qué edad tenía usted?
Yo recién hace 9 años.
9 años. ¿Era la mayor de las tres?
Sí, yo tengo ahora... Así es, Eduardo, yo tengo 51 ahora. Sí. Fue complicado, sobre todo, bueno, yo voy a hablar de mí porque cada duelo es individual, claro. ¿No? Yo no me parece ni correcto ni apropiado hablar por los demás. Lo que sí puedo decir es que creo que tuvimos una infancia que tuvo un antes y un después, ¿no? Yo la verdad que hasta los 9 años que papá estuvo, siempre que venía de los vuelos era realmente hermoso poder disfrutar esos tiempos en familia, ¿no? Yo soy muy intensa y lo volví a loco, pobre papá. Y después a mi mamá, ¿no? Que se llevó, pobre, la peor parte. Yo creo que como que de alguna manera sentía que iba a durar poco todo, ¿no? Uh-huh. Y estaba todo el tiempo con él. Cuando él volvía de los vuelos, mi viejo iba a la Antártida, hacía unos vuelos. De hecho, yo no sé si ustedes saben, pero mi viejo iba a Malvinas antes de la guerra. Uh-huh. Al ser aviador de transporte, papá iba a Malvinas antes de la guerra.
Uh-huh. ¿Sí? Qué barrio.
Ajá, sí. Y era... ¿Vos sabés una cosa que yo me acuerdo? Digo, yo hasta los... mi hijo murió a los 9, ¿no? Uh-huh. Y cuando era adolescente, que pobre mi vieja, ¿no? La hizo renegar mucho. Mi mamá me insistía mucho de que hablar inglés, ¿no? Uh-huh. Y yo tenía una cuestión de que no quería hablar el idioma, ¿no? Tenía como que una cuestión ahí de estar en peleada con muchas cosas, ¿no? Yo te quiero decir que nosotros como familia transcurrimos el duelo en nuestro núcleo sin ayuda de nadie. ¿Sí?
Sí.
Yo creo que, no sé si nuestros padres sabían o pensaban que le íbamos a pasar tan mal, ¿no? Cuando ellos no estuvieran.
María Laura, ¿y qué le contaron? Usted tenía 9 años. ¿Qué le contaron de la misión de su papá antes de morir?
Ay, tantas cosas. A mí, yo recuerdo la noche que mi mamá nos sentó a María del Pilar y a mí, porque Ezequiel era chiquito, era bebé, tenía 10 meses, mi hermano menor. Yo recuerdo, no se me olvida más, estábamos en el cuarto, mi mamá nos estaba secando el cabello, y eso fue en julio, y yo preguntaba por mi papá cuando volvía. Pero yo dentro de mi corazón sabía que no iba a volver. Yo, de hecho, tengo una imagen mía escondiéndome detrás del sillón del living cada vez que decían comunicado, número, tal, ¿no? Con las acciones de guerra. Y yo me escondía detrás del sillón y decía, no, espero que no sea que papá le haya pasado algo, ¿no? Fue mi mamá la que nos dijo que el avión de papá había tenido un problema y que lo estaban buscando, ¿ok? Y que, bueno, que teníamos que ser fuertes y nada, y atravesar... que teníamos que ser fuertes, ¿no? Cuando mi mamá me dijo eso, yo dije, no vuelve más. No vuelve más. Y llevó muchos años, Eduardo, hacer el duelo, ¿sí?
Sí.
Porque mi papá ni siquiera... mi mamá cuenta que tardó en hacer el trámite de la pensión ANSES porque ¿cómo ponían que estaba desaparecido? Porque realmente mi papá está desaparecido en un evento de guerra. El avión no se encontró más.
Claro, claro.
Entonces fue un duelo más difícil porque yo nunca más lo vi a mi papá. Vos pensás que yo con 9 años lo vi a mi papá bien, ¿ok? Joven, sonriente, con ese optimismo que lo caracterizaba. Después no lo vimos más.
Uh-huh.
¿No? Sí. Íbamos a esos actos donde había políticos que nos decían que lo sentían mucho y yo los miraba todos como diciendo no dudo que ustedes puedan sentir, ¿no? Eso cuando era chica. Después cuando fui más adolescente me volví más contestataria, ¿no? Y mi mamá me tenía que frenar, ¿no? Porque realmente me daba bronca, ¿no? Yo pasé un duelo que pasó desde el dolor, pasé la ira, pasé el abandono, ¿no? Uh-huh. Sintiéndome que mi viejo me había abandonado, ¿sí?
Sí.
Pasé lo difícil que es vivir en una sociedad de la posguerra, ¿no?
Sí, sí, sí.
No la pasamos bien.
Claro.
Porque se convirtió en un hecho político, Malvinas, cuando en realidad es un hecho histórico.
Totalmente,
¿sí?
Totalmente.
Malvinas, tenemos la obligación, ¿sí? chance de que se convierta en un hecho histórico. ¿Sí? Dejemos de lado la cuestión de las circunstancias en las que se dio, porque si seguimos girando sobre ese mismo tema, esto nunca se va a acabar, y cada vez que dicen barbaridades Malvinas me lo matan a mi viejo una vez más.
Sí, tal cual. María Laura...
Y yo lo que pido es respeto.
Perfecto. María Laura, le agradezco infinitamente el testimonio, ¿eh?
Al contrario. ¿Y sabes qué? Te puedo pedir un favor, Eduardo.
Sí.
Si realmente quieres honrar la memoria de los que ya no están y honrar a los que volvieron, yo quisiera que se respeten, nos respetemos los argentinos los unos a los otros. Esa es la mejor manera de honrarlos. De recuperar el respeto.
De acuerdo. Le agradezco mucho, María Laura. Un beso muy grande.
No, al contrario, un abrazo. Que esté muy bien.
María Laura Martel Barcia, la hija...